En esta noche quiero hablar bajo el tema cristianismo arriesgado. Y quisiera empezar diciendo que hay ocasiones en que la Biblia nos dice que hay que estar quietos. Literalmente eso dice la Biblia. Por ejemplo, el Salmo, creo que es 110, 45, si no estoy mal, dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Han leído ustedes esto, verdad? De hecho, hay profetas que hacen la invitación de que se esconda el pueblo de Dios en tanto que pasa la indignación. Hay momentos de esconderse, de estar quieto, de no hacer nada. Pero definitivamente hay momentos en que no nos podemos estar quietos. Y tampoco podemos escondernos. Y menos no hacer nada. Tenemos a Josué batallando en Jericó y no podía quedarse quieto. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que en su momento no podían quedarse quietos. De manera que interpretar siempre a rajatablas que siempre hay que estar quietos en el sentido de inactivos, eso es una mala forma de interpretar el quehacer de la vida cristiana. Lo repito, a veces hay que estar quietos, pero les quiero contar que hay una muy enorme cantidad de ocasiones en que no debemos estarlo. Tenemos que activarnos como cristianos, como iglesia, como predicadores. Bueno, tenemos que activarnos. Es más, la naturaleza también nos enseña que lo que está demasiado quieto tiende a dañarse. Es lo que pasa con un pozo de agua, que desde que no tenga aguas por debajo de él vivas, como dice la Biblia, corriendo y renovando estas aguas, se pudren. Y crían insectos. Y crían enfermedades. Es dañino para la salud. Pareciera también que es dañino para la salud espiritual, por lo menos, quedarnos inmóviles y quietos. Creo que es malo. Y creo que hay que estar mejor en movimiento. ¿Cuántos creen que eso es amén? Ahora, creo que tenemos muchos personajes bíblicos que lo hicieron. Tenemos, por ejemplo, a Otoniel, que va por el amor de su vida. Tenemos a David. ¿Se acuerdan que corre a la línea de batalla esperando al Goliat de 3 metros con 15 centímetros? Tenemos a Nehemías, que estando allá como copero del rey, teniendo una cómoda situación económica y social, no se queda allí. Pregunta a sus hermanos: ¿cómo está mi tierra? Y los hermanos en capítulo 1 de Nehemías, ¿se acuerdan de este, verdad? Le dicen: no, la tierra está mal, estamos en gran vergüenza. ¿Se acuerdan de este, verdad? Y Nehemías se coloca la mano en la cabeza y dice: no, esto no se puede permitir. Y entró en ayuno y en oración de una. Es decir, se activó. Se activó a todo el mundo. Porque esto tiene el movimiento, ¿no? Tú te activas y se activa el otro y se activa el otro. Y se termina activando a todo el mundo. De hecho, por ejemplo, la Biblia habla es del mover del Espíritu Santo, no de la quietud del Espíritu Santo. Gloria a Dios, ¿verdad? Y la iglesia tiene que estar en esta dinámica también. Tenemos a Pablo determinado a ir a Roma a pesar de que sabía que allí le esperarían prisiones y cárceles. Y tenemos al Señor Jesucristo descendiendo desde el cielo a la tierra. Todo esto representa todo el movimiento. Tenemos Hechos de los Apóstoles, que la constante es el movimiento, ¿no? Prediquen en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, muévanse. Y como no se movían, esto se lo dice en Hechos 1:8, y como no se movían en Hechos 8:1, al revés, la Biblia dice que vino una gran persecución y todos fueron a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que si no se motivaban por la inspiración de las órdenes de Dios, los motivaría quizás la persecución, todo, para que ese pueblo se moviera y no estuviera aquietado. Y esto en sí mismo ya representa un llamado para nosotros. De no estar quietos, porque lo que no tiene movimiento tiende a podrirse, a dañarse. Así que dile al que está a tu lado: tienes que moverte, porque si no te mueves es dañino para tu salud espiritual. Dile. No, pero es que ni siquiera se pudo mover a decirle eso al que está a su lado. Así estamos, espero graves, hermano. Y dice que usted está prendido. Tenemos que movernos, ¿no? Que al ayuno, que al grupo familiar, que al evangelismo, que a la vigilia, que el retiro, que el culto, ¿verdad? Hay que movernos, que la transmisión, que la oración por la mañana. Bueno, hay que movernos como sea. Que la actividad de las empanadas, que hay que ir a hacer aseo, que hay que hacer lo que sea, queridos hermanos, pero hay que movernos para la gloria de Dios. Ya no podemos estancarnos. Y te lo digo también con conocimiento de causa, en el sentido que con muchos de ustedes también ya llevo un buen tiempo en esto, por la gracia de Dios. ¿Cuántos llevan más de 20 años aquí de cristiano? Levanten la mano. Los veinteañeros, gloria a Dios. Oye, somos veinteañeros, gloria a Dios, ¿verdad? Y hemos ya tenido años en esto, y a veces uno tiende a decir, ah, tantos años, pero no hay que permitir, queridos hermanos, que el reumatismo espiritual nos alcance. ¿Verdad? Que las rodillas, de hecho el profeta lo dice, ¿no? Doblen esas rodillas paralizadas, levanten esas manos caídas, levántate tú que duermes, despiértate y te alumbrará Cristo. ¡Gloria al nombre del Señor! Es el llamado de la Biblia, ¿no? Es el llamado de Dios. Y Dios nos ayuda a todos a estar en movimiento. Lo repito, a no dejarnos que la frialdad, ¿verdad? Que los huesos espirituales se sequen, que las articulaciones espirituales ya no den. Bueno, que Dios nos ayude, porque si hay un poco de gente, ¿no les parece? Ahí, reumáticos espirituales, turistas del Calvario, ¿verdad? Ahí van. Y la angustia a veces verlos, gloria a Dios. Y usted quisiera sacudirlos, a ver si todavía hay vida. Y podríamos decir como el Señor Jesús dijo acerca de la niña, no está muerta, solamente duerme. Esperemos que así sea. Algunas personas que no estén muertos, que solamente estén durmiendo y que la gracia de Dios les permita despertarse, levantarse, activarse, correr, caminar, ir hacia adelante en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Si va a aplaudir, hágalo fuerte, por favor. Y alguien dirá, no, pastor, es que yo tengo mis motivos. Usted no me entiende. Claro, usted tiene la vida fácil. No, es que usted no le ha tocado lo que a mí. Usted no vive lo que yo. Ay, yo podría decir exactamente lo mismo. Usted no ha vivido lo que yo. Usted no ha pasado lo que yo. Usted no ha tenido que pasar lo que yo he tenido que pasar. Y también sería cierto, ¿no? Entonces, si siempre te andas comparando de esa manera. No es que él no, pero yo sí. Solamente para autocompadecerte. Y de alguna forma engañar a tu conciencia, pues tu conciencia tocada por el Espíritu Santo a veces te redarguye y te dice, no, ¿cuál es? Me voy a con ese cuento. Estás dormido, estás mal, estás reumático. Y entonces, pero tú tratas de acallar la voz de la conciencia inspirada por el Espíritu Santo, diciéndote a ti mismo que tú tienes tus razones, pues te digo, todos las tendrían también. También las tendría Daniel. Cuando fue abandonado, ¿verdad? Secuestrado por los babilonios. Asesinaron sus padres, su familia. Lo sacaron de su tierra. Lo llevaron por una tierra inhóspita que él no conocía. Le enseñaron de dioses paganos y de cultura pagana. Le trataron de obligar a comer comida que estaba prohibida para él en la ley. Le trataron de cambiar su pensamiento. Cualquier joven de nuestra época, con mucho menos que eso, se pervierte. Basta un semestre en cualquier universidad medio mundana, como la mayoría lo son, para que se aparten de los caminos de Dios. Hemos dejado de tener convicciones profundas y acérrimas en el nombre de Jesús. Eso diría Daniel. Y Daniel pudo decir, Señor, tú me entiendes. Tú deberías entenderme. La presión fue demasiado fuerte. Aquí me tocó descargarme. Tocó, Señor, tocó. Pero sé un poco comprensivo conmigo. Y Daniel se hubiera reunido con sus cuatro amigos, que también fueron muy espirituales, ¿verdad? A quienes los babilones le colocaron Mesac, Sadrac y Abednego, ¿no? Y Belsasar, que era Daniel, ¿no? Y si hubiera podido reunir en una cantina una noche para decir, no, tocó escarriarnos. No, es que entiendan. Ustedes no entienden. Claro, ustedes son unos religiosos. A ustedes no les ha tocado oír lo que a nosotros. Nosotros estamos sin nuestras familias. Nos mataron nuestras familias. Nos secuestraron, nos trajeron para acá en contra de nuestra voluntad. Tenemos razones para descarriarnos. pero en lugar de eso no lo hicieron. Daniel prefirió que lo echaran a un pozo con leones. ¿Recuerdan este, verdad? Y siempre, bueno, no siempre he pensado, pero de hace un tiempo para atrás, con cierta admiración, o no con cierta, con mucha admiración por Daniel, que todos los días oraba 3 veces al día. Y allá en Babilonia le ponían reggaetón y champeta esa bien mundana y una cosa bien así, ¿verdad? Y no puede orar a su Dios. Y aquel que ore le va a ir a la cárcel y con todo tipo de amenazas para que él no orara, no abriera sus ventanas, porque al hombre le gustaba orar con las ventanas abiertas. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Y apenas escuchó esa ley, volvió a abrir las ventanas y dijo, ¿quién dijo miedo? A mí quién me va a decir que no ore. Ahora les voy a volver a orar y en la cara. Y volvió a abrir las ventanas aquel Daniel y volvió a orar mirando hacia Jerusalén. Y le dijeron, lo vamos a echar a los leones. Y él dijo, pues écheme. Y los leones no se comieron a Daniel. ¿Saben por qué? Porque no olía carne a Daniel, era muy espiritual. Si hubiera sido tú, o no sé tú, pero yo, de pronto me hubieran pegado una lambida a los leones. Me hubieran olfateado y se hubieran dado cuenta que no estaba tan espiritual. No sé cuál sea tu caso. Si a ti te hubieran olfateado ni se hubieran dado por advertidos porque no huele esa carne. Ese era Daniel. No era quejumbroso. Imagínate porque no va a culto hace 3 meses. Ay, hermano, ya usted sabe, ¿no? Lo mismo de siempre. Y hablar de los amigos, ¿no? Mesac, Sadrac y Abednego. Nombres babilónicos, ¿no? ¿Ustedes recuerdan esto? Tengo todo el sermón acá, mire, pero creo que no he salido de la introducción. Mira. Dijeron, vamos a tocar un reggaetón bien bueno. Los babilonios dijeron, vamos a tocar un reggaetón. Y el que no mueva la cadera, llega a todas esas barbaridades que hacen, y no se humille ante la estatua, ¿verdad? De la gran estatua, se ha muerto. La Biblia dice que cuando tocaban el tamboril y decenas de instrumentos, más todo el mundo, en todo el reino, el más poderoso que jamás ha existido, se simboliza con la cabeza de oro, ¿verdad? ¿Recuerdan esto de la visión de Daniel? Es decir, el reino más poderoso que jamás existió, el reino babilónico, el del gran Nabucodonosor, un imperio poderosísimo, la octava maravilla del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia, todavía hay vestigios de ellos allá en el oriente, del zigurat enorme que hicieron. Bueno, fue una civilización extraordinaria y allí nadie se atrevía a desafiar al gran rey. El gran rey sobre toda la tierra prácticamente. Cuando sonaba el reggaetón cochino, todo el mundo se arrodillaba. Y usted veía todo el mundo arrodillado, arrodillado, arrodillado. El rey sacó a pecho y decía, así es que toca. Todo el mundo arrodillado, arrodillado, arrodillado. Hasta que llegaba donde Mesac, Sadrac y Abednego, nombres babilónicos. Y miraban a todo el mundo arrodillado hasta que se topaban con estos 3 mocosos fastidiosos que no obedecían las leyes. Alguno de al lado le jaló la túnica a alguno de estos 3 muchachos. Y le dijeron, ¿para qué meter en problemas? No sean bobos. Pues adoren a Dios y después piden perdón. ¿Cuál es la bobada? Y dijeron, ah, mira este, no, suélteme. Entonces lo llamaron los soldados. ¿Se acuerdan de este, verdad? Que nos están contando que ustedes no están arrodillando. Eso es un delito en nuestro reino. Ustedes pueden ser muertos por eso. El asunto era premiante, hermanos. O sea, no piensen ustedes que era una multa, un comparendo, que con un curso usted lo podía reducir a la mitad y lo pagaba a cuotas y como quisiera. La vida por eso. Vieron, qué pena, nosotros nos arrullamos. Disculpen, no. Entonces les dicen, les vamos a dar una oportunidad. Vamos a tocar otra vez la champeta, vamos a tocar otra vez el reggaetón cochino de esos cantantes sucios que hay por ahí. Y se pone Don Omar a cantar. Otra vez, arrodíllense. Y ellos, de pie. Qué carácter, hermano. ¿No les parece? ¡Qué temple! ¡Qué estructura por dentro! ¿No les parece? ¡Y no! ¡Se arrodillaron! Y entonces le dijeron, ustedes se metieron en un problema. Lo llevan ante el rey. El gran rey. Y dicen, ¿saben qué? Ustedes van a morir incinerados. Los vamos a tirar al gran horno de fuego. ¡Les voy a dar la última oportunidad! Dice el rey. ¡Póngame otra vez la música aquella! Le han puesto la música esperando que ellos doblaran sus rodillas y no doblaron sus rodillas otra vez, ni siquiera delante del mismo rey. Oiga, pero qué obstinados estos muchachos, dirá cualquiera. Pero no se doblegaron, dijeron, no señor, no queremos, no lo vamos a hacer. Tenemos otros principios, somos gente diferente, no somos como ustedes. Aunque no le guste como soy, no me importa si le gusto o no le gusto. Así deben ser las cosas, yo vivo para la gloria de Dios. Y el rey se les ha burlado. Y le dije, ¿saben qué? Por esa obstinación, caliénteme 7 veces más aquel horno. Lo han calentado 7 veces más. Y el rey de forma burlesca le dice, los voy a tirar allá a ver si su Dios los va a guardar de mi mano poderosa y del fuego que arde 7 veces más que de lo acostumbrado. Y los chicos le responden con mucha propiedad. Dicen, mire rey, para su información, le aclaro, Dios tiene poder para guardarnos. ¿Cuánto creen de ustedes que Dios tiene poder para guardarnos? Levante la mano todo el que crea que Dios tiene poder para guardarlo y grite, gloria a Dios, Dios tiene poder para guardarme si Él quiere. Pero luego le dijeron, pero sepa, oh rey, si al Dios del cielo en su propósito y su voluntad no quiere salvarnos y quiere que nosotros perezcamos, pues vamos a perecer, pero con la cara arriba levantada. No vamos a arrodillarnos ante tu estatua, ante tu monacho, para que tú lo sepas. Así que no pierda más tiempo, láncenos, haga el favor. Listo, se enfureció más el rey. Porque ese tipo de actitudes enfurece, ¿no? Y como dicen por ahí, nosotros los creyentes somos todo lo que el mundo aborrece, ¿no? Tú eres todo lo que el mundo no quiere, tú representas todo lo que el mundo en el sistema como tal aborrece. El mundo te aborrece y debe ser así. Pues como diría Spurgeon, no eres el azúcar del café del mundo para que les gustes. Eres la sal de la tierra, eres la sal de la tierra. No eres cómplice, eres salvo, eres diferente. Entonces los tiran, tan fuerte era el fuego. Recuerden esta, ¿no? Que cuando los arrojaron, quienes los arrojaron, ¿se acuerdan de este? Fueron incinerados, también fueron quemados, abrasados por las llamas terribles. Es decir, el caliente los 7 veces más no era una aproximación. Así no se obedecía al rey. Era textual, era literal. 7 veces más caliente. Algo increíblemente poderoso ese fuego. Y el rey cuando los tiraron dijo, tome para que chupe. Evangélicos obstinados, religiosos. Tontos, torpes que no saben vivir en la actualidad. No se han actualizado aún con su Biblia obsoleta. Que se mueran. Ha volteado las espaldas. Va a tomar un tinto. Al rato dice, ay, ¿verdad que esos deben estar chamuscados? Bueno, ni chamuscados. Miren qué queda. ¿Cuál es el rescoldo del cuerpo incinerado de esos pobres mocosos? Y el tipo va, seguramente de lejos ve, no sé cómo lo ve, pero de lejos ve. Y dice, ay, Padre Santísimo, seguramente echó la bendición, dijo Virgen Santa. Pero cuando ve por dentro, dice, ay, Dios mío. ¿Se acuerdan de este, verdad? Ay, Dios mío. Y se va corriendo y le dice al rey, oiga, rey, le tengo una noticia. Esa gente, gloria, qué cosa tan increíble, ¿verdad? No se murieron, es más, están vivos. Es que ni fuego tienen en la cabeza, están vivos caminando dentro del horno de fuego. Y él dijo, ¿cómo así? ¿Y sabe qué le dice el hombre? Le dice, y una cosa más, ya no hay tres, hay cuatro, y el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. ¡Alabado sea el nombre de Jesús! ¡Aleluya! Si va a aplaudir, apláudele fuerte, 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 fuerte a la gloria de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Y toda la arrogancia del rey, todo el orgullo, todo ese enfado diabólico, todo ese hombre energúmeno, altivo, soberbio, porque lo era mucho, ¿verdad? Tuvo que humillarse. Dijeron, ay Dios mío, saquen a esa gente de allá. Los han sacado. La Biblia dice que no tienen ni un ápice, ¿verdad? De que el cabello le oliera quemado, que se le hayan quemado las pestañas, tampoco, nada, no les pasó nada, porque eso es lo que Dios puede hacer con nosotros. Si a Dios se le da su voluntad, si es de Dios tu propósito, podrán pelear contra ti, pero no te vencerán. Por un camino vendrán, pero por siete correrán. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, gloria a Dios. Y entonces se arrodilla el rey, dicen que se proclame ahora que el Dios de esos muchachos es verdadero Dios. Y la estatua esa se olvidó, el reggaetón se olvidó también, toda aquella marramuncia que el diablo había preparado se olvida por los tres muchachos cuyo espíritu era inquebrantable y firme. Que el Señor te ayude y me ayude. ¿Qué tal tú con tus amigotes? ¿Qué tal tú con tus familiares? ¿Qué tal tu firmeza frente a quien sea? ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú con tus principios? ¿Qué tal tú, señorita joven? ¿Sabes? Esa es una cosa que siempre me asalta a veces, ¿no? Lo hemos escuchado hasta el cansancio, pero déjenme repetirlo esta noche. Pero mira, y esto va a sonar a viejito, va a sonar a viejito. Y se va a escuchar raro porque yo soy joven, pero va a sonar a viejito. Pero en mis tiempos, uno veía a los muchachos de la iglesia y todos los chicos querían hacer algo ministerialmente, ¿no? Tú le preguntabas desde el más chiquito hasta el más anciano, ven, ¿qué quieres ser tú cuando salgas del colegio? ¿Qué vas a estudiar? Claro, tenían propósitos profesionales, pero pregúntales a todos, decían, no, yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero, yo quiero ir allí, yo quiero ir allá, yo quiero predicar, yo quiero hacer, y recuerdo, de verdad, literalmente, mis amigos más cercanos de la iglesia, los jóvenes de mi época, todos, hoy en día todos son pastores. Tiene especialmente dos buenos amigos. Uno es pastor en Zipaquirá y otro es pastor en Leticia, en el Amazonas. Son pastores también. Y lo que nos reuníamos a hacer, íbamos a jugar fútbol, también lo hacíamos, pero ¿sabes también qué más hacíamos? Entre los tres hacíamos vigilias, entre los tres nos madrugábamos a orar, entre los tres íbamos a evangelizar. Había un fuego, una determinación, había un garbo por las cosas de Dios, habían bríos espirituales. No nos dejábamos envejecer tempranamente, queríamos hacer algo para la gloria de Dios. Y yo le oro a mi Padre Celestial y le digo, ayúdame, Señor, que no se apague el fuego, como dice el coro, que hay en nuestro corazón, que sigue ardiendo más y más. Pero examínate tú, qué tipo de evangelio vives. Y respetuosamente no lo digo por ustedes que justamente están en la iglesia, lo digo por quienes deliberadamente no lo están. Lo digo por quienes únicamente se congregan exclusivamente por internet. Yo también he visto cultos por internet. Le agradezco a quienes están conectados, pero me refiero a esa actitud. Me refiero a que no queremos orar, a que no queremos buscar a Dios, a que decimos orgullosamente el culto estuvo malo, como si fuera mi responsabilidad dar un culto a Dios por ti. Decimos el de la alabanza no fue capaz de tocar, como si él adorara por ti, como si no fueras tú el responsable. Decimos la iglesia no crece, como si tú no fueras responsable de ganar almas. Decimos la gente no ora, como si tú no fueras responsable por interceder también. Decimos en la iglesia hacen falta cosas, como si tú no fueras responsable de ser generoso, de diezmar y de dar. Señalamos fácilmente, pero poco a nosotros. Culpamos a otros mientras nuestra vida espiritual languidece. Yo iba para un culto recién convertido. Un culto un domingo por la tarde. Y nosotros en la iglesia, allá donde yo me convertí, creamos un grupo de evangelismo a las 7 de la mañana. Yo madrugaba todos los días. Mi padre, que está acá, lo sabe. 4 de la mañana me levantaba todos los días. El domingo que podía descansar. Inicialmente mi lógica es, yo decía, no, el domingo es para descansar. Yo decía, no, ¿cuál descansar? El domingo es para el Señor. Y a veces mi mente me decía, pero es que todos los días tú madrugas y estás cansado. Y yo decía, con más veras, mi ofrenda el domingo va a ser mejor, porque pudiendo descansar, entre comillas, en la cama, no lo voy a hacer. Quiero darle mi tiempo a Dios. Y me sentía bien porque lo estaba haciendo de esa manera. Así que de 7 a 8 orábamos y a las 8 de la mañana todos los días íbamos a evangelizar, todos los domingos. A las 10 de la mañana llegábamos al culto y siempre llegábamos con una almita nueva a la iglesia. De 10 a 12 o una a veces se tardaba el culto. Y después de la una ayudábamos con los jóvenes de la iglesia a lavar las ollas que quedaron de la actividad. Eso era trabajo de los jóvenes en mi tiempo. Y después de eso nos poníamos a hacer oficio en el templo para el culto de la tarde. A las 4 de la tarde terminábamos, pero el culto era a las 5. Así que a las 4 ya, pues ¿para qué nos íbamos para la casa? Nos arrollábamos a orar porque el culto empezaba a las 5. Y a las 7 de la noche salíamos del culto y tratábamos de ir a visitar a alguna persona nueva de la iglesia. Y iba bajando de uno de esos domingos y me he encontrado un hermano de la iglesia. Y me ha dicho, ¿vienes de la iglesia? Le dije, sí, sí, tuvimos un culto precioso. Me ha dicho, Umar, estás así porque te acabaste de convertir. Yo llevo 27 años de cristiano y con el tiempo eso se pasa. Y es mejor que se le pase a uno, me dijo él, porque tú eres un muchacho inexperto y la experiencia no se improvisa, deja que pasen los años y vas a madurar. Entonces me despedí de él, yo le bendiga, no le respondí nada, pero empecé a bajar a mi casa. Yo dije, Señor, yo no quiero ser así. Y le dije, Señor, no me permita ser así. Ayúdame que si pasan 10 años en tu camino, 20 años en tu camino, tú quieras, Señor, que mi corazón esté igual de enamorado de ti que lo que está hoy. Y cuando no me siento así, digo, Señor, ayúdame. Necesito volver a enamorarme de ti, necesito volver a hacerlo, como seguramente tú también lo necesitas. Así que inclina tu rostro un momento, te lo pido.